Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión del jueves 30 de enero del año 2025. Como siempre, continuamos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Vendrá Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y hoy el encargado de los deportes será José Campos Chambi. El equipo aquí sigue con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga, Aurelvis Cabrera y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
El prisionero de conciencia Loreto Hernández continúa con síntomas asociados a su cardiopatía y sin medicamentos en una cárcel de Villa Clara, dijo hoy su esposa a Radio Martí. Nuestra colega Ivette Pacheco tiene los detalles.
El preso político cubano Loreto Hernández García, quien sufre una cardiopatía, ha reportado desde la prisión de Guamajal, en Villa Clara, que está presentando un fuerte dolor en el pecho y dificultad para respirar. Su esposa, la activadora Pérez,
no quiso identificarse, ¿ve? Porque los reclusos tienen miedo que los guardias tomen después represalia en su contra. Entonces me dice que él está con dolor en el pecho, con falta de aire y con la tensión arterial alta.
Pérez Paseiro denunció este miércoles a Martín Noticias que Loreto Hernández no está recibiendo los medicamentos esenciales para controlar su enfermedad. Según explicó, el régimen carcelario le impide acceder al tratamiento necesario para mantener bajo control su cardiopatía isquémica mielínica, lo que pone en riesgo su vida.
Él está en estos momentos sin medicamento, porque ¿qué pasa? En su momento la familia fue a llevar medicamento y ellos dijeron que no aceptaron medicamentos de la casa porque ellos tenían medicamentos. Ese es el hecho por el cual se están haciendo la denuncia, porque ellos dijeron que no aceptaron medicamentos de la casa porque ellos tenían medicamentos. Entonces, por tanto, si ellos tenían medicamentos, ¿dónde está ese medicamento? ¿Por qué mi esposo está pasando por esa crisis?
Hernández García, miembro de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fue condenado a 7 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en la localidad de Placetas, en Villa Clara. Su caso sigue siendo motivo de denuncias por parte de organizaciones internacionales que exigen su liberación, junto con la de otros prisioneros encarcelados por razones políticas y religiosas. La semana pasada, la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional y la Organización Solidaridad Cristiana Internacional celebraron la reciente excarcelación de varios creyentes cubanos condenados por motivos políticos. Sin embargo, insistieron en la necesidad de liberar a todos los líderes religiosos que aún permanecen en prisión, entre ellos Hernández García. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El turismo en Cuba cayó en el año 2024, mientras que otros destinos en el Caribe rompen récords de visitantes. Luis Guardia amplía.
Las cifras no son alentadoras. La llamada locomotora de la economía cubana no despega. El arribo de visitantes internacionales a la isla experimentó en 2024 una contracción interanual en el entorno de un 10%, en momentos que Cuba atraviesa su peor crisis económica.
El turismo está en el piso desde el año pasado y a principios de año ahora está en el piso igual comparado con años atrás, que había más turismo. Se veía aquí, se hacían colas los turistas para coger estos carros.
Julio maneja un Pontiac del 51, uno de esos autos clásicos estadounidenses solicitados por quienes visitan Cuba. Dice que la crisis es palpable. 2018 fue el año dorado del turismo cubano, con más de 4.7 millones de visitantes internacionales, más de la mitad de quienes llegaron en 2024. el número de arribos a la isla de gobierno comunista disminuye, mientras sus competidores regionales establecen nuevos récords. El Caribe mexicano superó los 20 millones de vacacionistas y República Dominicana los 11 millones de turistas el pasado año. La ocupación hotelera cerró 2024 en sus niveles más bajos. Diciembre, con menos de 200.000 visitantes internacionales, experimentó una contracción interanual significativa. Según el informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información, solo México y Rusia vieron discretos incrementos, inferiores en ambos casos al 1%. Mientras Francia, con un 27%, la comunidad cubana en el exterior con un 18% y España con un 16%, mostraron por países los peores descensos. Varios tour operadores comenzaron a finales del año pasado a apuntar hacia otros mercados. Sunwing Vacation eliminó 26 hoteles cubanos de su lista de destinos para el turismo canadiense por la falta de condiciones en estas instalaciones. Alemania lanzó una advertencia de viaje a sus conciudadanos, donde les alerta por los múltiples problemas que enfrenta la isla. Y varias aerolíneas ya han iniciado o anunciado la suspensión de sus vuelos a la mayor de las Antillas. Luis Guardia, Martín Noticias.
A las 12:36, vamos a conocer lo que nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, tenemos dos temas medulares hoy. El anuncio ayer en Mesa Redonda por parte del gobierno cubano de que continúa la dolarización de la economía a nivel nacional, con la extensión hacia las otras provincias de las polémicas tiendas dolarizadas que ya están establecidas en La Habana, donde los precios son astronómicos y que pues dispara y expone las diferencias sociales en el país cada vez más. Entre los jubilados, los afrodescendientes, que son los que menos familias tienen en el exterior, cubanos, y las personas de la tercera edad, en contraposición con la cúpula gobernante, que sí tiene muchos recursos, y los que reciben remesas, que son la minoría. Vamos a tener reacciones cubanos de esta situación. El peso cubano cada vez se devalúa más y vamos a estar hablando de esto. Y también la termoeléctrica Felton, la más moderna de Cuba, tiene unos 30 años de servicio. Se fue, se desincronizó de la red nacional, agudizando los apagones en el día de hoy. O sea que es el panorama que tenemos y lo que vamos a estar atendiendo.
Tú sabes que con respecto a la primera noticia, siempre pienso en las personas que estuvieron presas por la tenencia de dólares y que ahora dicen, y por esto, por este billete que ahora tengo en la mano, yo estoy preso.
Exactamente. Hoy me hablaba alguien dentro de Cuba y dijo, qué irónico, ¿cuántos cubanos no cumplieron prisión por tenencia ilegal de dólares? Así es la vida.
Pues estaremos pendientes a toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
minutos del mediodía, continuamos con más noticias. Un juez estadounidense sentenció al ex senador cubano-americano Robert Menéndez a 11 años de cárcel por un esquema de corrupción y soborno. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El ex senador estadounidense Bob Menéndez fue sentenciado el miércoles a 11 años de cárcel por su condena en el 2024 por aceptar sobornos a cambio de favores para Egipto y empresarios de Nueva Jersey, un caso que puso fin a la carrera política del que una vez fue un poderoso senador demócrata. Menéndez, que pasó 18 años y medio representando al estado de Nueva Jersey en el Senado, fue declarado culpable el pasado julio de los 16 delitos que se le imputaban, entre ellos el actuar como agente extranjero. Según informaron medios de prensa que tuvieron acceso a la sala de juicio, Menéndez pidió clemencia al juez, describiendo los logros de su vida. Un abogado de Menéndez pidió al juez que condenara al ex senador a no más de 8 años de prisión, citando sus años de servicio público, mientras que los fiscales solicitaron una pena de 15 años de prisión para el demócrata. Menéndez renunció al Senado después de su condena el año pasado, aunque perdió gran parte de su poder en el otoño del 2023, cuando se revelaron los cargos en su contra y se vio obligado a renunciar a su puesto como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El juicio se enfocó en los tratos de Menéndez con funcionarios egipcios y su búsqueda para ayudar a 3 hombres que lo colmaron de lucrativos regalos encontrados durante una redada en el 2022 en su casa en Nueva Jersey que compartía con su esposa Nadine. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La empresa Meta ha acordado pagar $25 millones para resolver una demanda presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que la compañía matriz de Instagram y Facebook suspendió sus cuentas tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La agencia francesa de prensa tiene los pormenores.
Meta acordó pagarle a Donald Trump $25 millones en daños para resolver las demandas presentadas por el republicano después de que el propietario de Facebook e Instagram suspendiera sus cuentas en 2021. La información fue difundida por la prensa estadounidense el miércoles. El republicano fue expulsado de Facebook e Instagram el 7 de enero de 2021 durante su primer mandato por incitar a sus seguidores antes del ataque del Capitolio en Washington. 2 años después, Meta anunció el fin de la suspensión de sus perfiles. Desde que regresó a la Casa Blanca el 20 de enero, el republicano ha estado fuertemente involucrado con magnates de la tecnología, ignorando incluso el resentimiento que albergaba hacia Mark Zuckerberg, que asistió a su ceremonia de toma de posesión. Zuckerberg ha hecho una serie de anuncios este mes para alinear su compañía con la nueva administración estadounidense, además de reglas más laxas y un retroceso en la lucha contra la desinformación. Ha puesto fin a programas diseñados para promover la diversidad y ha nombrado a varios aliados del presidente en puestos importantes. Se anunció también que el grupo Meta superó sus propias expectativas y las del mercado con una facturación de $48,400 millones y ganancia neta de $20,800 millones en el cuarto trimestre de 2024.
La Reserva Federal de Estados Unidos decide mantener sin cambios las tasas de interés por lo menos hasta junio próximo. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Tras 2 días de reuniones de evaluación, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios las tasas de interés pese a las presiones del presidente Donald Trump que hizo públicas esta semana. El miércoles, la Reserva Federal tomó la decisión priorizando su independencia y anticipó que evaluará cuidadosamente los datos económicos antes de realizar ajustes. Además, ofreció pocas señales sobre futuras reducciones en un contexto de inflación persistente, crecimiento económico sostenido y baja tasa de desempleo. En una conferencia de prensa, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió sobre los riesgos de reducir las tasas demasiado rápido, algo que podría dificultar el control de la inflación.
En nuestras 3 reuniones anteriores, bajamos nuestra tasa en 1 punto porcentual completo desde su pico, y esa recalibración fue apropiada a la luz del progreso de inflación y el reequilibrio en el mercado laboral, con nuestra postura significativamente menos restrictiva de lo que ha sido y la economía manteniéndose fuerte, no tenemos prisa por ajustar nuestra postura política.
A pesar de que las cifras de inflación permanecen medio punto o más por encima de la meta, los funcionarios esperan que el progreso se reanude este año antes de modificar su postura. El Comité Federal de Mercado Abierto afirmó que la actividad económica sigue expandiéndose sólidamente con un mercado laboral fuerte y evaluará cuidadosamente los datos antes de realizar ajustes en su política monetaria. Los mercados anticipan que la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, mantendrá las tasas sin cambios hasta junio. Sin embargo, la administración Trump-Vance implementa medidas económicas que incluyen recortes de gasto y nuevas tarifas comerciales, lo que genera incertidumbre sobre su impacto en la inflación y el empleo. Por su parte, analistas señalan que la postura de la Reserva Federal es levemente agresiva, con posibilidad de 2 recortes de 0.25 de punto en el 2025, dependiendo de la evolución de los datos económicos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El dirigente de facto de Siria, Ahmed al-Shahara, que tomó el poder en diciembre pasado tras el derrocamiento de Bashar al-Assad, fue nombrado el miércoles presidente interino para lo que las nuevas autoridades llaman la fase de transición del país. Los detalles con la AFP.
Las nuevas autoridades sirias anunciaron la disolución del parlamento y encargaron a Shara formar un consejo legislativo provisional, sin precisar la duración del mandato. También suspendieron la constitución de 2012. Las medidas publicadas por la agencia oficial de prensa, SANA, se proclamaron después de una reunión el miércoles por la noche entre al-Shara y varios jefes de las facciones armadas que participaron en la ofensiva contra Assad. Al-Shara representará a Siria en los encuentros internacionales. También decretaron la disolución de todos los grupos armados, los órganos políticos y civiles que se reivindican dentro de la revolución, que deberán integrarse a las instituciones de Estado. Se anunció la disolución del ejército del régimen y de todas las agencias de seguridad afiliadas a Assad para proceder a formar un nuevo aparato de seguridad que protegerá a los ciudadanos. En muchos barrios de Damasco se recibieron estos anuncios con disparos de celebración.
El secretario general de Naciones Unidas ha pedido a Israel que dé marcha atrás en sus demandas de que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo cese sus operaciones en Jerusalén y evacúe su sede. Radio ONU tiene los detalles.
El secretario general ha pedido a Israel que dé marcha atrás en sus demandas de que UNRWA cese sus operaciones en Jerusalén y le insta a negociar con la ONU. Antonio Guterres responde así a una carta del embajador israelí en la que le comunicaba esas decisiones. En su respuesta de 4 páginas, Guterres dice que la demanda unilateral de cesar las operaciones y evacuar las instalaciones es manifiestamente irrazonable e incompatible con las obligaciones internacionales de Israel. Recuerda que cualquier modificación requería consultas y negociaciones previas entre las Naciones Unidas e Israel y la orientación de la Asamblea General. Las Naciones Unidas están dispuestas a entablar dichas consultas y negociaciones, añade el secretario general. Guterres además recuerda que Israel no tiene derecho a ejercer poderes soberanos en ninguna parte del territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén o la habilidad.
Un cristiano iraquí que residía en Suecia y que en varias ocasiones quemó en público copias del Corán generando protestas en países musulmanes, murió a tiros hoy en Estocolmo. Los detalles con la AFP.
La policía indicó en un comunicado que fue llamada por un tiroteo el miércoles por la noche en Södertälje, en las afueras de Estocolmo, donde vivía Momika. Cuando los agentes llegaron, encontraron a un hombre con disparos que fue llevado al hospital. Posteriormente anunciaron que había muerto y que se abrió una investigación. Según varios medios de comunicación, Momika estaba haciendo un video en directo en redes sociales y es posible que su asesinato haya sido filmado. La policía informó que 5 sospechosos fueron detenidos. Momika estaba acusado junto con Salwan Nahem de agitación contra un grupo étnico en 4 ocasiones durante 2023. Según la acusación, el dúo profanó el Corán, incluso quemándolo, mientras hacía comentarios despectivos sobre los musulmanes. Un tribunal de Estocolmo debía determinar este jueves si Momika era culpable de incitación al odio racial, pero tras la confirmación de la muerte, la corte pospuso el veredicto para el 3 de febrero.
A las 12:48 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Goma, el grupo armado M23 respaldado por Ruanda amenaza con seguir avanzando hasta llegar a Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo.
Kampala, una enfermera en Uganda, falleció de ébola en la primera muerte registrada desde que terminó el último brote de la enfermedad en el país a principios del 2023, así lo dijo hoy un funcionario de salud.
Gaza, la milicia palestina Hamas confirmó hoy la muerte de Mohamed Deif, jefe de su ala militar, 6 meses después de que Israel anunciara haberlo eliminado.
Tokio, Japón puso en alerta este jueves a sus fuerzas armadas ante la presencia de 2 bombarderos estratégicos rusos Tu-95 que realizaron un vuelo sobre el mar de Ozkot y el mar de Japón.
El Pepe. El Pepe.
una cascarita de plátano hizo que Pepe no viniera, y aunque lo anunciamos.
Sí, no, ya sabía que venía Chambi.
Chambi Campos, buenos días.
José Pepe Campos, ¿verdad? Que también le llaman así, José Pepe Campos. Muchos años, Chambi.
Buenas tardes.
¿Cómo tú estás,
buenas
Chambi?
Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Pendaz.
Bueno, pero te voy a hacer yo una
pregunta. Dime una pregunta.
Yo tengo una pregunta para ti.
Siempre preguntas capciosas.
¿Qué está pasando con la Serie del Caribe?
La Serie del Caribe, qué interesante. Yo siempre, cada vez que he visto la serie, cada vez que me han hablado a mí del Caribe, del Mar Caribe, estamos hablando de México, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de esa parte de ahí, Cuba, Puerto Rico. Pues la Serie del Caribe trae este año una nueva edición y trae a un equipo de Japón.
¿De Japón?
De Japón. Dejaron ir.
¿Y cómo se conecta Japón con el Caribe?
Bueno, la única conexión es que...
Por el canal de Panamá. La única manera.
Alex Ramírez, un exjugador venezolano que se convirtió en ídolo en Japón, uh-huh. Que inclusive alguien me ha dicho que tiene descendencia cubana, que la mamá o papá venezolano, convenció a la Liga del Caribe de decirle, yo puedo tener un equipo aquí y eso va a ser un fenómeno. Claro, convencido, sin dinero, habla mucho. Pero al mismo tiempo dejaron ir a Panamá.
Ah, caramba.
Y dejaron ir a Colombia. Y dejaron ir a Aruba. Que esos tres equipos, de esos tres salían dos, hacían los seis. En mi opinión, están maltratando a la Serie del Caribe. Crea una serie, la Serie Interamericana, la Serie Intercontinental.
Sí, que existía.
No hay ningún problema. Pero la Serie del Caribe, y me vas a traer un equipo japonés que arriba de todo, porque de la manera que trabaja la Serie del Caribe, es los campeones de cada liga, los campeones de México, de República Dominicana, de uh-huh. Venezuela y de Puerto Rico, se reenforzan con otros jugadores. Por ejemplo, ganó el Licey. El Licey pueden llevar 26 equipos, 26 jugadores y por decir 6 de los otros equipos. Y así es como se refuerza, así es como era. Al principio eran 4, fueron 7. Bueno, este equipo de Japón es una mezcolanza que vienen profesionales, profesionales japoneses, ligas menores, japoneses que están en ligas coreanas, o la Liga del Caribe, la Serie del Caribe está en unas circunstancias ya muriendo y necesitan uh-huh. de Japón, lo cual no creo que sea verdad, puesto que hemos visto aquí que cada vez que se hace la Serie del Caribe aquí en la pequeña Habana,
sí, señor,
se replieta. Uh-huh. Me recuerdo que el año antepasado, cuando fue aquí, yo vi un partido de Panamá a las 11 de la mañana, 10, 11 de la mañana, y había 15.000 personas. Uh-huh. O sea, por favor, no me digas
que no atrae.
Que no atrae. Y entonces, al mismo tiempo, yo creo que en la mano de la MLB, que ellos dicen que no tienen nada que ver con la Serie del Caribe, que la Serie del Caribe es independiente, cosa que es mentira, porque muchos de esos peloteros, hermano, la gran mayoría de esos peloteros juegan profesionales. Entonces me da un mal sabor esto de, imagínate si gana la Serie del Caribe un equipo que se llama La Brisa de Japón, que no existe como equipo, es un equipo que han hecho
inventado
para eso, así que bueno, este sábado tú has visto como Alfredo está contento.
Sí, que no, menos. Eso es en la vena del gusto.
Se le ve contento porque primero Andy Cruz ganó la semana pasada. No sé si habrán hablado de
eso. Sí, hablamos con Pedro.
Su victoria. Y esta semana, pues puede ser la culminación de Morrell frente a Benítez. Tremenda pelea. ¿Qué tú crees?
Yo creo que aguantar la pelea a la pegada a Morrell es súper difícil. Cuando subió de peso, yo lo vi un poco lento en su primera pelea. No me gustó. Se fue a 12 asaltos, no ganó. Y eso es lo que me preocupa a mí, que esté un poco más lento. pero su pegada es respetable y al que le pongan delante y lo adivine, se va.
Yo pienso que esta pelea, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido, a mí me hubiera gustado ver a Morel una pelea más, con un buen contrincante, pero una pelea más. Al mismo tiempo le están ofreciendo un dinero que no puede decir no. El ganador de esta pelea, Canelo, ya no va a pelear con Canelo, va a pelear con el va a ser el retador del que gane entre Bivol y Better Beef. O sea que estos muchachos, el que gane, se está metido todavía en aguas más profundas. Pero yo sí creo, déjame decirte algo, y lo he dicho en dos ocasiones, los dos tienen poder. El primer round va a ser tan importante para los dos boxeadores, porque los dos tienen el poder de poder noquear al contrincante. Claro. Y tú entras frío, o sea, por mucho que tú estés. O sea, que a mí, yo creo que el primer round, vamos a ver un primer round muy malo, qué es lo que hace Morel, qué es lo que hace Benítez, porque no se van a arriesgar a que me den un golpe frío. Ya. Y ahí es donde yo creo. Pero yo, ¿tú sabes qué? Yo creo que Morel puede dar el ese salto que hemos estado acostumbrados a ver cuando nadie se lo imaginaba. Creo que Benítez al mismo tiempo no lo está tomando tan en serio. Al principio sí pensé, pero los comentarios que he visto de Benítez, la actitud de Benítez, ya Benítez se ve peleando con Better Beef, ya se ve peleando con él. Ojo, este muchacho es un dolor de cabeza.
Pues
eso yo.
¿Y Canelo tendrá ganas de enfrentarse a Bivol otra vez?
No, Canelo no se enfrentará a Bivol. El Bivol contra Better Beef.
No, después.
Bueno, él está esperando que la gente se pongan vieja.
Bueno, pues estaremos pendientes, Chambi. Muchísimas gracias.
Vámonos.
Vámonos al mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Festivales y oraciones del Año Nuevo Lunar marcaron el inicio del Año de la Serpiente en Asia y en lugares tan lejanos como Moscú. Cientos de personas se alinearon en las horas previas a la medianoche en el templo taoísta Wong Tai Sing en Hong Kong para ser los primeros en colocar varillas de incienso en los soportes frente al salón principal del templo. La celebración, conocida como Festival de Primavera en China, Tet en Vietnam y Seoyal en Corea, es una importante festividad celebrada por comunidades de la diáspora en todo el mundo. La serpiente, uno de los 12 animales del zodíaco chino, sigue al recién terminado año del dragón. El sonido de los petardos saludó al nuevo año ante el templo Wan Di, en la capital de Malasia, Kuala Lumpur, seguido de danzas de leones al ritmo de tambores y pequeños platillos. Personas de etnia china, que sostenían varillas de incienso, se inclinaron varias veces dentro del templo antes de colocarlas en ornamentales ollas doradas. La superestrella Rihanna asistió por primera vez al juicio de su novio, el rapero A$AP Rocky. La pareja, que tiene 2 hijos pequeños, llegó al juzgado del centro de Los Ángeles este miércoles por la mañana. Antes de que comenzara su juicio el pasado 21 de enero, A$AP Rocky está siendo juzgado por 2 delitos graves de agresión con un arma de fuego semiautomática y podría recibir más de 24 años de prisión si es declarado culpable. Mientras tanto, Rihanna pudo observar a su ex amigo y acusador Tyrell Efron, conocido artísticamente como A$AP Really, testificar que Rocky sacó un arma, le disparó en una calle de Hollywood en 2021 y le causó heridas en sus manos. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento.
Con 59 repasamos titulares. La apertura de tiendas en dólares en todo el país profundizará la desigualdad social, afirman cubanos.
Vuelve La Habana a extender la exención de aranceles a productos básicos ante la persistencia de la crisis.
Trump ordena abrir un centro de detención de migrantes ilegales en base de Guantánamo.
Las autoridades temen que no haya sobrevivientes en accidente aéreo en Washington.
Israel y Hamas intercambian rehenes y presos como parte del acuerdo de alto el fuego. A las 3 de la tarde volveremos a encontrarnos con la información. El equipo del mediodía se despide, eso sí. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Buenas tardes, hasta mañana.